Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial.
Camino a las elecciones generales de 2015, la Argentina se encontraba en una situación económica compleja, sostenida por una serie de amortiguadores que necesitaban de una urgente revisión.
Para enfrentar esta situación se presentaron tres fórmulas, dos herederas del partido gobernante y una coalición electoral opositora, Cambiemos.
Todos planteaban algún grado de cambio respecto al camino llevado adelante hasta entonces por el kirchnerismo, ya sea en política, economía o en el enfoque social.
Finalmente, una elección que parecía en tercios terminó siendo un cabeza a cabeza que recién se definiría en el balotaje.
Por primera vez desde la llegada de Perón al poder, el líder de una nueva fuerza llegaba a la primera magistratura y no solo eso, su fuerza se hacía al mismo tiempo de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
Pero esta posición de virtual primacía se contrastaba con un poder legislativo dividido y minorías en los gobiernos provinciales.
Con acciones inmediatas que removieron los controles sobre la economía, el discurso de un país abierto a la economía global pasaba de las formas a la acción.
Esperando un segundo semestre de éxito, la inflación real se hizo evidente no solo por la regularización del INDEC, sino por la repentina alza de los precios.
El arreglo con los fondos buitres y el bajo ratio de deuda le permitían al gobierno aprovechar las bajas tasas de interés del mercado internacional y buscar crédito para paliar la situación.
Hacia la mitad del mandato, una sólida performance electoral parecía indicar que el camino era bien recibido. Pero pronto pasaron cosas, y entre sequías, guerras comerciales, desinteligencias y leyes de controversias, los brotes verdes fueron cediendo y dando paso eventualmente a una oposición que de a poco se fue unificando.
En el episodio de hoy tenemos G25 y G20. Tenemos al mejor equipo de los últimos 50 años y superamos los 50 puntos de inflación. Brotes verdes y el verde que sube. Pasamos de la pesada herencia al no se inunda más.
Federico Pinedo le coloca la banda presidencial a Mauricio Macri.
Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey.
Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial.
Un sistema de vuelos espaciales.
El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar.
No somos nosotros el problema.
En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Para conocer a una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de revancha.
Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país.
¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia!
Vengo a proponerles un sueño.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Bienvenidos al episodio 22 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos.
¡Guau! ¿Qué es esto? Fue un viaje, es un viaje.
Sí, Mauricio, fue un viaje. Y es nuestro último episodio.
Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento.
Ay, gracias, Mauricio.
Ya está, ya estamos. Que venga el segundo semestre.
Estamos grabando en octubre, ya es el segundo semestre.
Bueno, entonces, octubre, mes de elecciones, de definiciones.
¿La elección no sucedió?
Bueno, esto en realidad nos da pie para hacer otro descargo de responsabilidad como el que hicimos en el episodio pasado.
Ya metimos tantos descargos como augurios de refundaciones nacionales los presidentes de los que hablamos.
Y, más o menos, este podcast está grabando a unas 2 semanas de las elecciones generales de octubre del 2019.
Tuvimos ya las PASO con un resultado contundente que a su vez técnicamente no determina el resultado, así que en resumidas cuentas no sabemos qué va a pasar.
Sin embargo, las entrevistas de este episodio se hicieron con ese resultado a cuestas, así que muchas cosas aparecen vistas con ese filtro.
Mirá cómo nos cuidamos entre todos.
Y hablando de cuidarnos, por más que estamos terminando esta temporada, cuidemos las formas y vayamos a conocer al protagonista de hoy.
Muy bien. Mauricio Macri nació en Tandil el 8 de febrero de 1959. Es hijo de Alicia Blanco Villegas y Franco Macri, que 11 años antes había emigrado a la Argentina desde Italia. Franco Macri se convirtió con el correr de los años en un empresario con importantes contratos con el Estado y una gran fortuna.
Mauricio fue a la primaria y a la secundaria al Colegio Cardenal Newman, dato que se tornará importante recién 45 años más adelante a la hora de formar equipos de gobierno. Egresó como ingeniero civil de la Universidad Católica Argentina y comenzó a trabajar en las empresas de su padre. Pero para hablar de la previa a la política grande de Mauricio Macri, hablamos con Sergio Morresi, investigador del CONICET y docente de la Universidad Litoral, coautor de Mundo Pro.
Mucho antes de ser jefe de gobierno, había sido nada más que el hijo de Franco Macri, en el sentido de que iba a ser quien iba a heredar la sociedad familiar, que él ayudó a convertir en un grupo empresario cuando era un joven. Después de eso también fue un personaje público, en parte debido a sus romances, pero también debido a un hecho muy luctuoso, fue su secuestro.
Sinceramente, a partir de las 48 horas que me tranquilicé y me di cuenta que vivir o morir era una decisión de ellos y que estaba fuera de mí, realmente me preocupaba ver mi familia. Y sobre todo cuando la veía por los medios de comunicación, perdóname que los diga, ¿no?, pero en un momento tan difícil, invadido por ustedes, sin la posibilidad de siquiera salir a dar una vuelta a la manzana para ver, de despejarse, y encima enfocando imágenes de mis familiares que salían muy sentidos del lugar, eso realmente me ponía mal porque me angustiaba, me da impotencia pensar que ellos estaban sufriendo y yo estaba ahí adentro sin poder hacer nada para remediarlo.
Luego de eso también fue quien decidió entrar en la política no partidaria, sino en la política de los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol en Argentina están muy vinculados a la política, y la decisión de Macri de meterse en el mundo de Boca Juniors fue leída por muchos con bastante anticipación, diciendo, bueno, esta es la entrada de Macri a la política. Y en el año 2001, según lo que pudimos investigar, lo que sucedió fue su decisión de, efectivamente, como él suele decir, meterse en política. Antes de la crisis del 2001, él ya empezó a tener reuniones, armar equipos, como otra frase que él también le gusta usar. En el medio estalla la crisis del 2001 y la sociedad que le había formado con Francisco de Narváez, otro empresario con otra trayectoria, se bifurca. Francisco Narváez elige acercarse al peronismo en el sentido más fuerte, digamos, en el sentido partidario del peronismo, y Macri, en cambio, elige mantener distancia con el peronismo, a pesar de que tenía un montón de invitaciones a sumarse al peronismo, de Dualde, de Ramón Puerta, en su momento le había tenido también de parte de Menem. O sea, él había sido constantemente invitado por el peronismo a ser un líder político del espacio peronista. Y él en ese momento decide tomar cierta distancia, por lo menos del peronismo nacional, y comienza un armado pensando solo en la ciudad de Buenos Aires. Para eso suma un montón de peronistas. De hecho, quien va a ser uno de los primeros armadores del partido Compromiso para el Cambio de Juan Pablo Schiavi, que después vuelve al peronismo digamos con el kirchnerismo.
Y hablando de peronismo, de la capital, ¿se acuerdan que mencionamos hace unos episodios que Daniel Scioli había sido elegido como candidato a jefe de gobierno del espacio en 2003? Bueno, ¿quién va a ocupar ese lugar cuando vaya a la vicepresidencia? Macri.
En el 2003 fue a las elecciones por la ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta como vice por el Frente Compromiso por el Cambio.
Yo sé cómo crear trabajo. Como empresario, conozco cómo generar nuevas inversiones que impulsen el comercio, la producción y las pymes. Los que gobiernan esta ciudad no tienen ni idea. Yo sí sé cómo hacerlo.
Ya perdimos 4 años. No perdamos otros 4. Mauricio Macri. Pasión por hacer. Progreso para todos.
La dupla fue vencida por la fórmula Ibarra-Tellerman en el balotaje. Sin embargo, el resultado había sido bueno, habían obtenido 5 diputados nacionales, entre ellos Federico Pinedo, y generaba expectativas de crear algo a partir de ese sólido primer puesto obtenido en las elecciones generales.
Ese algo fue primero un partido, Compromiso por el Cambio, y al poco tiempo un frente, el Propuesta Republicana, o PRO, junto a Recrear para el Crecimiento, Ricardo López Murphy y Esteban Bullrich, alianza con la que llegarían a las elecciones legislativas del 2005.
Uno podría pensar, retrocediendo al año 2003, cuando pierde el balotaje, hay 4 listas que apoyan a Macri. Una que es peronista, una que es más bien de derecha, una que es, yo diría, no sé, liberal, no muy claro si hacia la derecha o hacia la izquierda, una lista puramente macrista, pero en la que había también algunos radicales, eso le permitió articular durante mucho tiempo. Ahora, eso, efectivamente lo catapulta a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que le permite también armar finalmente la alianza Cambiemos, en el decurrir del propio gobierno no continúa, sino que ahí ya ese marco de alianza, de articulaciones, de alianzas más amplias que habían caracterizado a Macri durante su larga carrera hacia la política, en el momento, digamos, a la hora de correr, no lo hizo, no continuó con esa línea que él venía manteniendo.
Pero no nos adelantemos a la presidencia, Sergio. En estas elecciones del 2005, los resultados obtenidos darían como resultado 9 diputados nacionales y uno en particular dejó marca.
Se abrió el libro de pases. Borocotó se fue con Kirchner.
Hacia el 2007 se presenta nuevamente como candidato a jefe de gobierno, enfrentando a Daniel Filmus, ministro de Educación de la Nación, y a Jorge Tellerman, por entonces jefe de gobierno tras el juicio político a Aníbal Ibarra, luego de la tragedia de Cromañón.
Esta vez Macri sí obtuvo el triunfo, pudiendo ahora superar el balotaje, venciendo en la segunda vuelta a Daniel Filmus. Durante 2008 Recrear se fusionaría con Compromiso para el Cambio y adoptan el nombre de Propuesta Republicana PRO.
Lo cierto es que la derecha nunca había necesitado o nunca se había visto con la voluntad de ejercer el gobierno de una forma más bien directa. Lo que yo diría es que la derecha liberal, que es en algún punto donde uno entroncaría la experiencia de PRO, después del 55 no se presentó como una derecha que quería ganar un gobierno, sino como una derecha que quería expresar una cierta visión de la sociedad, un cierto proyecto de la Argentina, y que para eso no necesitaba necesariamente ganar. Bastaba con que estuviera, con que tuviera algunos diputados, con que alguno de sus dirigentes fuera invitado a formar parte del gabinete. Y luego de años de esa política más bien de ser tribuna de doctrina o de ser un partido de notables, de practicar el entrismo en los partidos tradicionales, efectivamente lo que tiene de nuevo el PRO es que se arma para ganar una elección. Y eso me parece que es fundamental. La vieja derecha argentina quería participar del juego, aunque fuera de un lugar minoritario. El PRO se propuso ganar elecciones siempre. Es un partido de poder. Y eso, en todas las entrevistas que hicimos cuando investigábamos al PRO, lo vimos clarísimo. Yo decía, nosotros no somos la UCD. Nosotros no queremos tener una parte. Queremos ganar la elección. Somos un partido del poder, nos parecemos al peronismo y al radicalismo, no nos parecemos ni al socialismo de Santa Fe ni a la UCD de los porteños, somos otra cosa.
Y ganar fue lo que hicieron en las elecciones de medio término en 2009, logrando aumentar su volumen con la Alianza Unión PRO en la provincia de Buenos Aires, y ya para 2011 Macri fue reelegido como jefe de gobierno, nuevamente en segunda vuelta, ahora con María Eugenia Vidal, ministra de Desarrollo Social, como vice.
Sin reelecciones a la vista posibles, el próximo paso era la candidatura a la presidencia. Pero para eso parecía necesario articular alianzas con otros espacios. Esto quedó acentuado cuando en las elecciones de medio término de 2013 el resultado en diputados nacionales en Capital no fue muy buena. Apenas superaba por un par de puntos al Carrió y Lustó.
Aquí se enfrentaron a la necesidad de articular la vieja y la nueva política. El PRO era al mismo tiempo heredero del 2001, representante de la nueva política, pero necesitaba de la vieja.
Todo depende de qué entendamos por nueva y vieja política. Yo diría, la nueva política fue una forma de presentar una apuesta política que fue Compromiso para el Cambio y después el PRO, que era heredera clara del 2001, del que se vayan todos. Y por lo tanto, si se tenían que ir los políticos, tenían que llegar otros a poner orden. Esos otros, en este caso, vinieron a ser los técnicos y profesionales que venían del mundo de las ONG, de los think tanks, de las fundaciones, por un lado, y por el otro, las personas gerentes, no siempre CEOs, pero sí de nivel gerencial del mundo empresarial. Y ellos venían a proponer un nuevo orden o una nueva manera de hacer las cosas que no era la de la política tradicional que había sido impugnada en 2001. Ahora, esto era una parte del armado del PRO. La otra parte eran políticos que venían o del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense, o políticos radicales, o viejos políticos de los partidos más tradicionales de la derecha, y todos ellos acostumbrados a una forma de hacer política donde eso que algunos llaman la rosca era fundamental. La rosca está muy asociada al toma y daca, lo cual es parte de lo que se suele entender por la rosca, pero la rosca también es generar lazos de confianza, de acuerdos que no tienen nada de espurio, sino que son públicos, y que son necesarios para articular aquello que la sociedad o la economía por sí misma no se articula. La política está justamente, como dice Juan Carlos Torre, para articular lo que la sociedad misma, la economía, en algún punto daña. En ese desprecio a la rosca, en ese desprecio al toma y daca, en ese recuperar el que se vayan todos constantemente, quizá también se perdió parte de lo positivo de la vieja política, que tenía que ver con establecer lazos de confianza, con reconocer trayectorias, con reconocer un lugar importante a la historia. Porque otro aspecto importante de esa nueva política fue el rechazo a toda política, no solo al menemismo o al neoliberalismo, como parecía implicar el 2001, sino a toda una forma de pensar y hacer política y a toda la idea de la historia política argentina. Yo recuerdo haber estado en más de una ocasión en entrevistas donde te decían, bueno, es una pena, pero no podemos ni siquiera reivindicar a Alberdi, no podemos ni siquiera reivindicar a, yo quisiera reivindicar a Frondizi, pero no puedo porque no me dejan, porque hay una línea que dice, somos el partido nuevo del siglo XXI y no tenemos nada que ver con el pasado. Entonces, en algún punto, la nueva política, como parte del armado, funcionaba. Cuando se convirtió en el gobierno nacional, sobre todo, en el corazón y casi todo lo que el gobierno proponía, fue un problema.
Pero si ellos no tenían nada que ver con el pasado, ¿cómo iban a hacer?
Por un lado, Alicia Carrió ya había dado señales de ampliar su coalición para vencer en el 2015, dejando a Pino Solanas hablando solo.
Por el otro, el centenario partido, la UCR, ya en 2015, reunida en Convención Nacional, decidió que su juego de alianzas nacionales se limitaba al PRO y dejaba fuera a Sergio Massa. Sobre esto nos dejó unos apuntes Andrés Malamud, profesor e investigador de la Universidad de Lisboa, que nos estuvo ya ayudando en otros episodios.
El radicalismo hizo una apuesta de supervivencia en Gualeguaychú. Esta famosa coalición no era para gobernar. Ellos la plantean como una coalición basada en frenar el populismo y garantizar la alternancia. Pero además también buscaba preservar el partido, que estaba en condiciones deterioradas con solo una gobernación. La apuesta sale bien por mitades, porque el objetivo era conseguir 6 gobernaciones y consiguieron solo 2 más, quedándose con 3. Pero recuperaron varias intendencias y algún poder de fuego legislativo. Participación como partido en el gobierno no tuvieron. Sí hubo presencia, queja o crítica de algunos referentes, que a veces fueron escuchados. Sí hubo algunos ministros, pero en general los ministros no eran representativos del partido y el último que quedó, el de defensa, es quizás el menos representativo de todos los que había. Llega ahí por ser amigo de Macri y uno de sus primeros apoyos en Córdoba, Aguad, que por haber sido designado o apoyado por el radicalismo. Así que el rol del radicalismo es territorial, legislativo y no gubernativo. Y no es solamente a favor en apoyo a la coalición de gobierno, sino en autodefensa, pero nunca fue desleal.
Pero antes de llegar, hay que competir. Primero hubo paso. Por el lado del Frente para la Victoria, pese a los intentos insistentes de Florencio Randazzo, no hubo paso presidencial y solo Daniel Scioli fue candidato.
En el Frente Cambiemos hubo triple interna. Macri, Sanz y Carrió fueron como candidatos a la presidencia.
En las primarias Macri saldría victorioso en su interna, aunque el Frente en su conjunto finalizaría segundo, a solo 8 puntos del Frente para la Victoria, una distancia menor a la que se esperaba.
Camino a las elecciones generales, Daniel Scioli rehusó a participar del debate presidencial. Si bien obtuvo el triunfo, la distancia entre el primero y el segundo se achicó y, para sorpresa de muchos, María Eugenia Vidal triunfó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
Esto se sumaba al ajustado triunfo en Capital de Horacio Rodríguez Larreta meses antes. De esta forma, el PRO pasaba a liderar distritos con casi la mitad de la población del país.
Por primera vez, una elección presidencial se definía en balotaje. Y con un resultado ajustado, 51,34% a 48,66%, la fórmula Macri-Michetti se quedó con la elección por sobre Scioli-Zanini.
Le agradeció mucho a Ernesto Sanna, al presidente del radicalismo, y a Lirita Carrió, que son los armadores, se puede decir. Ahí hay una pieza clave que lo siempre fue entre Gabriela Michetti y la relación de Gabriela Michetti con Ernesto Sanna y con Elisa Carrió. Y Elisa Carrió, políticamente no nos olvidemos que había a inicio del año pasado conformado UNEN, rompió UNEN y armó la alianza Cambiemos, porque la gran constructora es Elisa Carrió,
había cuatro.
Con Sanz.
Te fuiste a buscar un audio que tenga Tan Biónica de fondo a propósito, ¿no?
Sí. Disco de Tan Biónica, triunfo del PRO. Mi teoría funciona. Pero bueno, hacerse de la banda presidencial y el bastón de mando no iba a ser sencillo.
El 10 de diciembre se produjo el traspaso de mando, que en realidad fue un traspaso medio particular.
El señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor Federico Pinedo, colocará la banda presidencial al señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri.
¡Pinedo! Ya estuvimos Pinedo en el segundo episodio, Pinedo en el de Justo, Pinedo ahora.
Sí, Cristina Fernández de Kirchner no asistió al cambio de mando porque no se llegó a un acuerdo sobre el lugar en el que debía hacerse. Cristina Kirchner sostenía que debía ser en el Congreso y Mauricio Macri que debía hacerse en la Casa Rosada.
Finalmente, la entonces presidenta se ausentó de la capital y se fue para Río Gallegos, y no haciéndose presente el vice tampoco, terminó en ejercicio de la presidencia durante 12 horas el presidente del Senado, Federico Pinedo.
Hablemos con Luis Tonelli, politólogo, docente e investigador de la UBA, para que nos cuente sobre el escenario político de llegada que tenía Macri en mente.
La cuestión es que me parece que más que qué problemas tenía la Argentina, el macrismo se colocó frente a lo que pensaban que era un futuro que se abría. Y eso no es muy distinto a lo que le pasó a muchos presidentes y que ustedes estuvieron viendo, ¿no? Eso que se llama a veces el carácter refundacional, pero aquí no venía tanto como una idea política o una cuestión, no, de la política de construcción política, o una cuestión de refundar un país, sino que lo que pensaba es que era que ya había sucedido ese cambio. Entonces tuvieron como presupuesto esta cuestión que, bueno, está muy bien reflejado en el título del libro de uno de ellos, vamos a decirlo, que es Hernán Iglesias Silia, que es Cambiamos. Porque si nos eligieron a nosotros, los boludos, ¿no?, como termina el libro, habíamos llegado, entonces no podía sino ser reflejo de una Argentina que ya había cambiado.
En este juego de enfrentar realidades, en su discurso de Asunción, Macri prometió el inicio de una nueva era política basada en el diálogo, el respeto y el trabajo en equipo.
Los tres objetivos de gobierno que propuso en ese momento fueron reducir la pobreza, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos. Estos eran los objetivos explícitos y de consenso, pero también había otros. Así nos lo explicó Gabriel Bomaro, investigador de CONICET y docente de la Universidad de San Martín.
Hay objetivos implícitos o objetivos menos enunciados, en todo caso, en términos de la campaña electoral, que fueron después mucho más tematizados cuando gana Macri, que tienen que ver con lo que uno puede llamar esto de la normalización o el cambio cultural de la Argentina. ¿Y qué significa esto? Bueno, por un lado, el núcleo programático de PRO como eje organizador de Cambiemos, que es la idea de producir una especie de transformación promercado en Argentina, después del el intento fallido noventista, fallido en el diagnóstico de PRO y de sus líderes por ese corazón populista que seguía latiendo en los partidos mayoritarios. Entonces, la idea de cambio cultural tiene que ver con esa especie de cambio de las mentalidades, cambio de los modos de organización social, de regulación del vínculo entre los sectores, y uno podría sintetizarlo en la idea de pasar de una matriz de protección centrada en el Estado a una matriz de competencia centrada en digamos, el mercado. Para decirlo rápidamente, podemos decirlo de ese modo, con la idea, por supuesto, que el pasaje de un momento a otro tenía que ser un pasaje gradual, porque el gobierno no contaba ni con los consensos sociales ni con los recursos políticos y económicos para llevarlo a cabo de un modo más brusco, por así decirlo. Y había una segunda cuestión, que era que en ese trasfondo, si querés, de una Argentina populista o mercado internista, centrada en el Estado y con aversión a un sistema abierto y competitivo, había habido por lo menos 4 años del final del kirchnerismo que habían exacerbado estos rasgos y habían producido una especie de anomalía que era necesario normalizar, digamos. Entonces, un poco, si querés, el otro punto era volver a la normalidad o al cauce normal, un estado de cosas que el kirchnerismo tardío había desvirtuado.
Entonces, en estos primeros meses la atención estuvo puesta en el plano económico. La idea de normalizar la economía, a la que hacía referencia Gabriel, se relacionaba con reducir el déficit fiscal, terminar con los controles de capitales y lo que llamaban volver a insertar a la Argentina en el mundo.
Pero estos objetivos no iban a ser fácil de llevar adelante, porque la situación económica hacia el 2015 era muy complicada. Sobre ese estado de situación nos habló el politólogo Germán Lodola, docente e investigador de la Universidad Torcuato de Itela.
Uno podría resumir diciendo, por un lado, tenías una situación de deterioro fiscal, un déficit fiscal que acá podemos ponernos a discutir, pero el total rondaba 7 puntos, y esto es muy importante, una inflación creciente de más o menos 25%, con tarifas de los servicios públicos retrasadas por una política de subsidios que había generado constricciones en la economía, ¿no? Problemas con la producción de energía, reservas en el Banco Central también decrecientes a partir del 2012 fundamentalmente, que había llegado básicamente a 50.000 millones en términos brutos, 40.000 millones en términos netos, y a partir de ahí había decrecido hasta unos 20.000 millones de dólares en términos brutos, 10.000 en términos netos. Deuda, el kirchnerismo tenía una deuda de 45% del PBI. Un país prácticamente desendeudado. Posiblemente a este 45% le tenemos que agregar la deuda con los holdouts, ¿no?, que el kirchnerismo no había saldado, y esto era un problema pendiente y que había que resolverlo para tener acceso de vuelta a los mercados de créditos. Y después algunas características de la situación social o económico-social que recibe el gobierno de Macri. Pobreza de 33%, pero con un colchón de políticas sociales en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito distributivo, muy fuerte. Salarios retrasados, pero apenas retrasados respecto a la inflación, y un desempleo del orden del 6%. El kirchnerismo entrega una economía atada de una serie de controles.
Entonces, ¿cómo hacer para resolver este tema?
En un primer momento se redujeron drásticamente las retenciones, es decir, los impuestos que se cobraban a los sectores agroexportadores.
Además, se decidió levantar rápidamente el cepo, eliminando todas las restricciones en el acceso al dólar y desregulando los mercados financieros.
También se comenzó a trabajar en la regularización de la situación del INDEC. Se nombró a Jorge Todesca como director y se declaró la emergencia estadística para reorganizar la institución.
Pero esta no fue la única emergencia. También se declaró la emergencia energética. El diagnóstico resaltaba el abandono de los servicios energéticos y la falta de inversiones de los últimos años. Por tal motivo, se comenzaron a actualizar las tarifas de agua, luz y gas, que aumentaron de manera drástica.
La reacción inmediata del gobierno de Macri no es ir al ajuste, sino que es gradualismo. Y por otro lado, lo que hace es desarma inmediatamente todos estos amortiguadores que había dejado el kirchnerismo. Cierra con los call-outs y levanta el cepo, liberaliza la cuenta de capital, liberaliza las retenciones y dolariza tarifas. Entonces, en este contexto, digamos, de continuidad del gasto fiscal políticamente estimulado, ¿sí?, porque la reducción que hubo ahí básicamente es una reducción en la cantidad de empleados públicos en el Estado, y eso es bien menor, ¿no? Y paralelamente, ¿la idea cuál es? Liberalizamos la cuenta de capital, arreglamos con los mercados y financiamos el costo del ajuste fiscal con inversiones. ¿Qué sucedió? Las inversiones no llegaron y el gobierno necesitó seguir con esa, digamos así, mecánica de deuda para mantener dos cosas: el gasto fiscal y ahora un tipo de cambio flotante que decidió absurdamente mantener a costa de tasa de interés del 70% y fuga de carry trade de deuda tomada para mantener ese tipo de cambio. Esto duró 2 años, duró 3 años, y el gobierno de Macri termina, digamos, después de estos 3 años, esperando inversiones que no llegan y con unos niveles de deuda cercanos al 100% del PBI.
Estas primeras medidas devinieron luego en una estrategia económica más gradualista, que buscó evitar terapias de shock o ajustes drásticos en el gasto público y los salarios.
Yo creo que la idea de el gradualismo suponía avanzar todo lo rápido que los recursos políticos y económicos con los que contaba el gobierno le permitían. Esa es una primera definición. Tengo recursos escasos porque no cuento ni con mayoría parlamentaria, ni con mayorías electorales sólidas, ni con una fuerza de gobierno cohesionada, ni con los gobiernos subnacionales en su mayoría. Y tengo enfrente una sociedad movilizada con sectores que representan a los sectores populares formales e informales, con capacidad de movilización y de bloqueo. Y con todo eso, digamos, ecualizo mi proyecto reformista con esas condiciones y esas posibilidades, esos recursos con los que cuento. Creo que lo que se llamó gradualismo es, a mi entender, un aprendizaje de los proyectos reformistas pro mercado, de que sin política en serio no se puede llevar a cabo estos proyectos, digamos. Esa idea de que no hay un programa económico independiente de las condiciones políticas. Me parece que lo que sucedió en ese punto es que el gobierno tuvo un diagnóstico demasiado optimista respecto de lo que significaba su llegada al poder para los actores que mueven la economía, ¿sí? La idea de que después de 4 años de enfrentamiento entre el gobierno anterior y los grupos empresarios y las élites económicas, había un montón de inversión postergada que iba a volcarse al mundo económico, que iban a enterrar recursos en Argentina, sectores nacionales e internacionales, cuando llegara un gobierno amigable para los mercados y para los grupos económicos, fue una idea que se mostró por lo menos ilusoria.
Este programa económico sería llevado adelante por una serie de funcionarios que provenían del mundo privado y empresarial y que desembarcaron, en muchos casos por primera vez, en el ámbito público.
Y yo me comprometía que tenía que armar el mejor equipo de los últimos 50 años y creo que claramente lo que les hemos presentado hoy representa eso.
La idea era que estos funcionarios apliquen los saberes obtenidos en el mundo de los negocios al ámbito público para hacerlo más eficiente.
Primera cuestión cuantitativa, que es que un tercio de las personas que ocupaban posiciones elevadas en el primer gabinete de Macri habían tenido una experiencia de alta gerencia en el mundo privado, con lo cual la participación de empresarios y managers era muy alta en ese gobierno. Hay una segunda cuestión, que es que la presencia de los empresarios y de los CEOs desborda las áreas técnicas. No son personas que son llamadas por su expertise en un tema específico, sino que aparece más la idea de que son las personas que pueden empujar procesos, que pueden hacer que las cosas pasen. Su saber es un saber más de procesos, con lo cual hay CEOs y managers en todos los ministerios y en algunos inesperadamente en proporciones muy altas. Por supuesto, dentro de esto aparecen problemas vinculados con puertas giratorias y con conflicto de intereses en áreas en las que las personas que vienen del mundo privado les toca regular industrias, negocios de los que participaban hasta hace muy poco tiempo, y aparecen los grandes problemas. Aranguren fue el caso emblemático, pero hay otros más en los que hay este conflicto de intereses muy notorio entre el que está de este lado del mostrador y el que está de otro lado, que son parte o que fueron parte hasta hace muy poco tiempo del mismo negocio.
Imagínate que de repente el PRO pasó de gobernar la ciudad de Buenos Aires a gobernar la ciudad, la provincia y la nación. Esto lo llevó a tener que reclutar cuadros y funcionarios para los distintos niveles de gobierno.
Esto generó cambios en la metodología de gobierno en relación a cómo había sido durante la jefatura de gobierno en Buenos Aires.
Lo más interesante es que el punto de corte está entre la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la presidencia. En la jefatura, él la administró en un trípode. Marcos Peña encarnaba la comunicación, Rodríguez Larreta la gestión y Emilio Monzó la rosca, la política. Cuando llega al gobierno, deja la gestión en la ciudad de Buenos Aires, deja la rosca en el Congreso y se queda con la comunicación. El gobierno de Macri, el gobierno nacional, fue menos eficiente que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en parte no porque sustituyó a lo que tenía, sino porque lo redujo. Se quedó con una de las tres patas.
La estrategia de volver al mundo llevó al presidente y a sus funcionarios a numerosos viajes internacionales. A poco de asumir, viajó a Davos y lo hizo junto a Sergio Massa, llevando así a un representante de la oposición.
Ese verano se produjo el primer chispazo con el Congreso cuando el gobierno, aprovechando que estaba en receso, intentó nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto.
Eso técnicamente es legal, el Congreso estaba en receso, pero sin el proceso del veto a los nombres o permitirle al Congreso siquiera ejercer su poder de contrapeso, generó la primer minicrisis.
Yo creo que hubo mucho menos de pragmático y mucho más de ideológico de lo que hubiera sido pensable antes de la presidencia. Por eso en algún punto pareciera que el PRO fue una cosa hasta que ganó la presidencia y fue otra cosa completamente distinta en la presidencia. Por ejemplo, Macri en el año 2001 dice que la homosexualidad es una enfermedad. Años después es el primero que abre la puerta para permitir el matrimonio igualitario en la ciudad de Buenos Aires. Macri, cuando se privatiza Aerolíneas, es el primero que dice, bueno, es lamentable, viaja a España a decir que lamenta lo que el gobierno argentino ha hecho. En el año 2015 dice, de ninguna manera vamos a volver a privatizar Aerolíneas. Entonces, es capaz de cambiar porque parecía ser eso que les contaba antes, un partido para ganar elecciones, armado para ganar. Ahora, una vez en el poder, adopta una determinada visión de mundo, una determinada visión de la economía y de la sociedad que mantiene a rajatablas independientemente de las advertencias, tanto de la oposición como de sus propios aliados, como a veces de la tropa más propia y más íntima, que advierten que no se está actuando bien, y esos y todas esas cosas son desoídas, y es mantenida a rajatablas la idea de que, bueno, no, hay que pagar ahora la fiesta del pasado, o hay que pagar ahora con sufrimiento las recompensas del futuro, pero hay que pagar ahora, y no importan las consecuencias. Entonces, en algún punto yo diría que fue muy ideológico durante la presidencia, después de haber tenido una larga carrera de éxito en ser más pragmático.
El año comenzó a avanzar y las tarifas a reacomodarse, pero las inversiones no llegaban. Comenzó a hablarse de que la reactivación llegaría en el segundo semestre del año, y el primero de julio las expectativas no parecían cumplirse.
Durante esta segunda etapa del gobierno se armó un foro de inversiones y negocios al que se conoció como Mini Davos, en referencia al que se realiza todos los años en Suiza. Cientos de empresarios de diferentes partes del mundo llegaron a la Argentina y esta era una de las apuestas del gobierno para atraer inversores.
Sin embargo, pasó el segundo semestre del primer año de gobierno sin la reactivación económica y la llegada de inversiones que se esperaba, aunque algunos sectores de la economía mostraban algunos brotes verdes. La recesión del 2016 se reflejó en una caída del PBI del 1,8% y la inflación del 40%.
Le pedimos a Luis Tonelli que titulara cada año el gobierno de Macri y así nos tituló y resumió el primer año de gobierno.
El primer año fue el año del orgullo, ¿viste? Después la crisis es el Leviatán, porque la crisis mata a los hijos del orgullo, ¿no? Pero el primer año fue, uno decía, pero escúchame, acá hay un temita, mirá que acá se juntan dos ingredientes de una tormenta perfecta, ¿no? Uno es el contexto internacional, que la Argentina define todo, ¿no? Si vos tenés tasas altas de interés y tenés commodities por lo bajo, eso es un gobierno radical, o sea, te va a hacer al tacho. Entonces tenías esos dos. Le faltaba el tercer ingrediente de una tormenta perfecta, que era la mala praxis personal, ¿no? Y se las agregó ahí el macrismo con todo gusto, con todo gusto. Bueno, el problema es que la Argentina tiene unas cuestiones estructurales ahí complicaditas. Esto se negó, porque pensaban que, bueno, tenían una hipótesis muy, muy sencilla y muy fuerte. Venimos nosotros, Blue Eyes, Oxford, bueno, Oxford soy yo, ¿cierto? Princeton, Harvard. Vamos, hablamos y van a caer los termosellados del cielo de dólares, ¿no? Entonces, compremos paraguas de aluminio porque si no se les va a bochar el coco a los argentinos, de tanta guita que va a caer del cielo, maná. No vino nada, no vino un sope, ¿no? No dólares, un sope. Entonces, esto me parece que tuvo una conversión en la cabeza que fue, bueno, no viene la inversión directa extranjera. Viene deuda. Mejor viene a la mano del gobierno la deuda, ¿no? Porque si no, la inversión directa extranjera, los extranjeros deciden dónde me invierten. Acá no, acá tengo yo la plata, es deuda. Fantástico. Y mirá, y entra la plata, y yo la pido y viene.
2017 fue el inicio oficial de las metas de inflación por parte del Banco Central y de la salida de Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda y Finanzas.
A su salida se dividió el ministerio en dos, Nicolás Dujovne asumió en Hacienda y Luis Caputo hizo lo propio en Finanzas.
¿Y eso?
No sé.
Durante 2017 la economía comenzó a mostrar un mayor dinamismo y hacia mitad del año, junto con el inicio del periodo electoral, la situación había mejorado o al menos había rebotado y la inflación estaba en baja.
En plena campaña electoral, en agosto, semanas antes de las PASO, se generó una crisis política por la desaparición de Santiago Maldonado, un joven activista que había participado de una protesta mapuche reprimida por la gendarmería.
En octubre, unos días antes de las elecciones, el cuerpo de Santiago apareció en el río Chubut, en la zona donde había sido visto por última vez.
Y es como que tiene diferentes visiones sobre un mismo tema aplicadas por diferentes reparticiones o diferentes funcionarios. Por ejemplo, lo que uno puede llamar la cuestión social o los pobres es pensada, por un lado, desde la política represiva, punitivista, securitista del Ministerio de Justicia, perdón, del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, y por otro lado, al mismo tiempo, es mirada como un tema a comprender, a sensibilizar y a paliar por medio del Ministerio de Salud y Acción Social de Carolina Stanley. Entonces, es como al mismo tiempo sos, por un lado, el gobierno de una derecha sensible, como en algún punto, o del conservadurismo compasivo, como le gustaba decir a George Bush, y por otro lado, al mismo tiempo, sos el que viene a poner, poner orden, incluso reprimiendo de una manera muy feroz.
En octubre de 2017 tuvieron lugar las elecciones legislativas que le dieron la victoria al gobierno. Cambiemos obtuvo un poco más del 40% de los votos a nivel nacional.
Además ganó en 13 de las 23 provincias, entre ellas Buenos Aires, donde para senadores se enfrentaban Cristina Fernández de Kirchner por Unidad Ciudadana y Esteban Bullrich por el oficialismo.
El triunfo dio aires nuevos al gobierno, la economía parecía acompañar y esto se reflejaba en los resultados electorales, lo que parecía indicar que se tenía el respaldo del electorado.
En ese contexto, avanzó desde el Senado el proyecto de reforma previsional. Si bien fue aprobado en Cámara Alta, en la Baja, ya con su nueva composición, la discusión se volvió más compleja.
Mientras se discutía en el recinto, fuera se desarrollaba una protesta fuerte y una batalla entre la policía y los manifestantes que involucró hasta un mortero que pasaría a la clandestinidad.
Finalmente la sesión ese día se levantó.
La violencia se opone a la Constitución y a la paz. Y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa.
¡Epa! Una semana después, la ley sería aprobada ajustadamente.
Iba a ser un diciembre movido, porque se reperfilaban...
No, eso viene después.
Ah, cierto, se recalibraban las metas de inflación.
Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde, en definitiva, lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020.
¿Y cómo le ponemos de nombre al año 2017, Luis?
Digamos, y ahí eso es básicamente también el segundo año, que es el de la displicencia. Y entonces, ¿por qué la displicencia? Porque digo, está todo relajado, y dice, viste, querido, es plata y chirimbolos, ¿no? Chirimbolos, como se decían en mi época, a estas cosas electrónicas modernas. Qué lindo chirimbolo te compras, es una radio noble, 7 males, eso es fantástico. Y ahora los chirimbolos, ¿qué son? Es el Big Data, no es los Focus Group y todas las tecnologías de análisis e intervención sobre redes. Entonces se gana el 2017 y estos tipos son hegemónicos. A la pucha, no hegemónico podría votar al Aristóteles, sino hegemónico en el sentido gramsciano. O sea, clase social, listo, ya está, viste, generó una nueva cultura. Pero no lo decían ellos, lo dice la izquierda eso, ¿no? Lo dicen los mismos Nakampop. Lo dice. Viste, un seminario desopilante donde todo el mundo decía que estos tipos, por haber ganado dos elecciones, eran hegemónicos, ¿no? Y uno los conocía más o menos, gente fantástica, digamos, pero este hegemónico lo escribían con, sin H y con J, ¿no?
Discursivamente también se produce un cambio. Se deja de lado el mensaje positivo que en particular estuvo presente en sus comienzos. Esto es lo que nos dijo María Esperanza Casullo, politóloga e investigadora de la Universidad de Río Negro y autora del libro ¿Por qué funciona el populismo?
Ahora, lo interesante es que una vez que, para mí el punto de quiebre son las elecciones del 2017. Y es muy paradójico, porque una vez que Mauricio Macri gana las elecciones del 2017, en un momento en el cual es el momento de más éxito, por decirlo así, de Cambiemos, él unas semanas después da un discurso en el CCK, y en ese discurso él dice, bueno, ahora que ganamos vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es la reforma laboral, la reforma de la seguridad social, medidas que clásicamente uno podría denominar la agenda del ajuste, ¿no? Y él abandona, vemos lo progresivo, yo en mi libro digo que vemos desaparecer el horizonte del futuro del discurso de Mauricio Macri, ¿no? Va abandonando estos valores de lo positivo, la esperanza, el futuro para todos, y va asumiendo un discurso que otra vez empiezan a aparecer como la continuidad de las figuras de, bueno, tenemos que aceptar el sacrificio, tenemos que aceptar que somos un país pobre. Parece que este fue el principal problema que tuvo el macrismo del 2017 hasta hoy. Mauricio Macri hizo una apuesta que le pagó muy bien, que fue decir, nosotros tenemos que encarnar al antikirchnerismo. Ahora, el problema de esto, de que el antagonismo con el kirchnerismo fuera tan central a Cambiemos, a la identidad de Cambiemos, al nosotros de Cambiemos, es que eso se vuelve más difícil de sostener cuando vos le ganás. Cambiemos y Macri ya le había ganado el kirchnerismo en el 2015 y ya le había ganado en el 2017. Entonces es muy difícil presentarle, o es progresivamente más difícil presentarle a la sociedad esta idea de nosotros somos los que los vamos a defender de este adversario malísimo y todopoderoso que es el kirchnerismo cuando ya le habías ganado dos veces, ¿no? Y ahí se queda medio sin adversario también, se queda medio sin adversario, es un adversario que ya no asusta como asustaba antes. Ni hablar una vez que Cristina Fernández toma la decisión de decir yo no voy a ser la candidata.
La apertura de sesiones en el 2018 vino con una novedad. Por primera vez, un presidente habló en el Congreso sobre la posibilidad de abrir el debate para legalizar el aborto.
Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas.
Finalmente, el proyecto sería aprobado en diputados, pero no lograría hacerlo en el Senado. Sin embargo, la movilización pública marca una continuidad de las marchas de Ni Una Menos por la violencia contra la mujer y el femicidio.
En paralelo, la economía dio un giro, pero hacia abajo.
Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
Entre esas cosas que pasaron fue el inicio de una guerra comercial, una sequía y tras el anunciado recalibre de las metas de inflación, una escalada del dólar, lo que alimentó la inflación.
En el medio de esta corrida, al dólar renunció el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y ocupa su lugar Luis Caputo.
Otra vez Toto, en fin.
Cuidado con esta posibilidad argentina de endeudarse y caer en un populismo de la deuda. Y el populismo de la deuda no era derrochar plata, sino que, como gobierno no peronista, la gobernabilidad pasa a ser un tema bajo el cual todos lo juzgamos, al gobierno no peronista, ¿no? Porque si vos ves una movilización durante un gobierno peronista, decís, van a avivar al peronista la Casa Rosada. Y si lo ves en un gobierno no peronista, es van a tomar la Casa Rosada, ¿no? Entonces, digo, la gobernabilidad se vuelve un tema obsesivo. Y para el gobierno esa gobernabilidad, bueno, finalmente se paga cara. Me parece que el gradualismo ahí fue un gradualismo que se empezó a transformar en un gradualismo de cangrejo, que en vez de ir para adelante despacio iba para atrás. Y finalmente, viste, cuando vos vas para atrás en la parada del colectivo, en general se te va el bonde. Y el bonde se llama déficit fiscal, ¿no? Entonces pasó algo así.
Ante los problemas económicos para cubrir ese déficit fiscal, se recurrió al prestamista en última instancia, el Fondo Monetario Internacional.
En junio se iniciaron las negociaciones para adquirir un préstamo con el FMI.
Hacia fin de ese año se dio la reunión del G20 en Buenos Aires. Una reunión a toda pompa, espectáculo en el Colón incluido.
Fue la gran vidriera, el momento para mostrar a una Argentina inserta en el escenario global, líder entre sus pares y capaz de ser escenario de una reunión de primer nivel.
Aunque claro, acá se juegan dos cosas, los pareceres y los quehaceres, la imagen y el sustento. Le preguntamos a Juan Tocatlián, doctor en Relaciones Internacionales e investigador de la Universidad de Itela, que nos cuente sobre la política exterior de estos 4 años y el impacto en el mediano plazo.
Yo diría que el gobierno de Macri es un gobierno que confundió una convicción y una aspiración personal con un análisis sesudo del mundo. El optimismo de Macri fue desmesurado. Casi en algún punto uno podría llamarlo ingenuidad, pero prefiero no llamarlo así. Yo creo que no había elementos de juicio reales para ser tan optimistas. El gobierno de Macri llega con el convencimiento de que su triunfo iba a dar lugar a, por ejemplo, lo emblemático, esta famosa lluvia de inversiones. Ahora, cuando uno va a ver el año 2015, ¿cuál era el contexto del año 2015? El informe de octubre del Fondo Monetario Internacional es que la economía internacional está muy replegada, que hay problemas respecto a los efectos de la recesión del 2008-2010, de la gran recesión. El comercio internacional está relativamente estancado. Hay riesgos en las economías emergentes. Estoy repitiendo, de alguna manera, lo que dice el informe. En la vecindad, Brasil había caído, la economía de Brasil, tan importante para la Argentina, en menos 3.5%. Nuestro principal socio internacional en la región pues estaba pasando por una dificultad y que eso iba a tener efectos en nuestras exportaciones. Pero más todavía, cuando uno ve los precios de las mercancías, de los commodities principales, maíz, trigo y soja de Argentina, todos a la baja en el 2015. Cuando uno ve el entorno internacional con gobiernos de derecha que están en Europa, cuando uno ve el triunfo arrollador de los republicanos en la elección de 2014, uno encuentra un escenario donde la crítica a la globalización, la tentación por el proteccionismo, las fuerzas más xenófobas, en fin, una serie de fenómenos muy difíciles, no eran percibidos en su exacta dimensión. Lo que sí era claro era que en términos financieros la tasa de interés de los Estados Unidos era 0.25%. Por lo tanto, yo creo que ahí empieza esta tangente de lo que hoy ya conocemos como un endeudamiento masivo y acelerado. Tuvo algunos elementos de interés, a mi modo de ver, el gobierno de Macri. Sí, creo que se inició con una concepción más ideológica y fue cambiando hacia una concepción más práctica. Ejemplo, la relación con China y Rusia. En los primeros 6 meses del gobierno anunció que se iban a revisar todos los contratos con los chinos, todos los contratos con los rusos. Pero bueno, después del primer año los únicos que traían inversiones eran los chinos. Los que podían ampliar el swap eran los chinos. Los que estaban interesados en fortalecer las relaciones comerciales, incluido el tema energético y el tema de la venta de armas, aunque nunca le terminamos de comprar, fue Rusia. Entonces, me parece que hay ahí un reconocimiento de que el balance en la relación con Estados Unidos y con China en particular era central para la Argentina. ¿Qué deja el macrismo? Yo no lo llamaría un ciclo corto. Yo lo llamaría un episodio muy breve en la política exterior de la Argentina.
El año 2018 cerraría con una inflación del 47,6% y una caída del PBI del 2,5%, aunque la caída de la última parte del año fue del 6,2%. Así cerramos el año 2018, que Tonelli lo tituló de la siguiente manera.
Y el 2018 ya es el año del estupor, ¿no? Digo, ¿estupor por qué? Porque, bueno, como la deuda, se acabó la deuda. ¿Qué nos pasó? Y entonces, digo, en ese año del estupor, digamos, ¿qué podemos hacer frente a esto? Rompen el vidrio y llaman al FMI.
Llegamos finalmente al año 2019, año de elecciones con una economía que seguía sin despegar.
Que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho, decidió hacer una reforma profunda de verdad de nuestro país, hacer cambios de verdad de nuestro país, esos cambios que necesitábamos y esperábamos. Y juntos nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio. Y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! Y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina!
Si un año antes parecía que el gobierno se encaminaba a la reelección sin mucha turbulencia, el panorama era otro totalmente.
Varios distritos adelantaron elecciones, previendo una potencial mejora en la economía para la segunda mitad del año. Un triunfo de los oficialismos provinciales peronistas fue perfilando un reencuentro de la oposición.
En mayo de 2019, Cristina Fernández anuncia que Alberto Fernández será el candidato a presidente de su espacio y la oposición se anima a tomar un café para cerrar filas.
Tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar.
Llegamos así al tiempo electoral. Macri, tras el resultado desfavorable de las PASO, recorrió el país en caravana. Lejos quedaron los tiempos de los planes B o de desacoplar elecciones.
Así es como Luis Tonelli tituló este último año de gobierno.
Y el último año es el que tuvieron en general los gobiernos no peronistas, que es el año de la crisis o de la tormenta perfecta.
Llegamos así al final del episodio. Y como le preguntamos a Germán Lodola por la herencia recibida, le pedimos un resumen del estado de situación hacia adelante.
Y la consecuencia de lo que entrega Macri no es solamente una consecuencia en términos de algunas variables de naturaleza macro, como la estamos diciendo, ¿no? Si va a entregar cero reservas, si va a entregar una inflación del doble, un poco más del doble, si va a entregar el doble de desempleo, si va a entregar un déficit fiscal, que con todo esto que se hizo, el déficit fiscal total bajó un punto y medio. O sea, el sacrificio de un país endeudado con una matriz social y productiva destruida para bajar un punto y medio del déficit fiscal. Entonces, yo diría, se completa la entrega de Macri no solamente con problemas de las variables macroeconómicas y fiscales, sino también se completa con una matriz social productiva y un mercado de empleo completamente desarticulado. Tal vez nos falta un poco de perspectiva, ¿no? Visto con el diario de hoy, a mí me dan, yo no tengo un área No tengo un área de gestión de política pública que resaltaría y no tengo una dimensión. Yo creo que lo único que podemos debatir es el tema del déficit fiscal. Y ahí no nos vamos a poner de acuerdo porque algunos hacen la cuenta del déficit fiscal primario y otros hacemos la cuenta del déficit fiscal total, esto es con el volumen de deuda. Yo creo que ahí es la única discusión donde uno podría, digamos, decir, bueno, trataron, el gobierno trató con un costo social enorme, trató de ajustar esa variable que necesariamente debe ser ajustada.
Otra de las cosas importantes que deja el gobierno de Macri es la presencia del Fondo Monetario Internacional en Argentina. Y esto es problemático por varias razones. Primero, porque se pierde soberanía política. La presencia del fondo condiciona decisiones de política pública que uno podría tomar y en estas condiciones debe consultarlas. Y en segundo lugar, porque hay que ir a negociar.
Les agradecemos mucho a María Esperanza Casullo, Sergio Morresi, Gabriel Bomaro, Juan Tocatlián, Luis Tonelli, Andrés Malamud y Germán Lodola por participar de este episodio.
Un ejército nos trajimos de este episodio. Les recomendamos el libro de Gabriel Bomaro, Sergio Morresi y Andrés Velotti, Mundo Pro, y el de Gabriel Bomaro, La larga marcha de Cambiemos.
Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore local. Germán Lodola nos dijo esto.
Yo diría Roca, Perón, Alfonsín y Néstor.
Y Sergio Morresi, esto.
A Urquiza, porque pienso que en algún punto es el primer presidente. Roca, porque es el que efectivamente piensa la Argentina y hace la Argentina moderna, para gusto o disgusto, es el que la piensa y la hace. Pondría a Perón, porque cambia ese proyecto, lo cambia radicalmente, y no solo igualando socialmente, sino efectivamente dándole un cariz distinto al proyecto argentino. Y finalmente pondría a Alfonsín, porque creo que siendo no solo el primer presidente de la vuelta a la democracia, sino que también me parece que en algún punto lo que se suele llamar, a veces me parece que un poco livianamente, el pacto alfonsinista, implica también un nuevo proyecto de país. Entonces elegiría esos cuatro pensando que son cuatro proyectos de país distintos.
Y finalmente Luis Tonelli, esto.
Bueno, Alfonsín. Alfonsín como un presidente total. Voy a elegir uno polémico, pero que sin embargo también tiene que ver con la tradición radical, que es Bartolomé Mitre. Cuando Bartolomé Mitre enfrenta la constitución de Urquiza, la critica diciendo, esa es la constitución de hecho, pero nosotros estamos a favor de la constitución de derecho. A mí con esa frase ya... En tiempos de Bartolomé Mitre quedó marcado lo que iba a ser el yin y el yang de la política argentina. Bueno, el tercer presidente es obvio para todos, ¿no? Que es Roca. Porque finalmente cuando nosotros caminamos por la Argentina, Roca siempre camina al lado nuestro, ¿no? Y el último presidente, voy a ser muy radical y voy a elegir a Illia. Porque me parece que en la cultura política... Por ausencia y por negatividad y por culpa, aparece la figura de ese viejo político, ¿no? Que demuestra la autoridad, la ética, o sea, todo lo que no se es, pero lo que se toma como causa de no haber sido lo que podremos haber sido.
Les agradecemos mucho haber escuchado este podcast. Ha sido un gran esfuerzo llegar hasta acá. Hemos entrevistado a más de 40 especialistas para hablar de todos los presidentes argentinos, así que gracias por escucharnos a nosotros y a todos ellos.
Sí, la verdad que estuvo buenísimo, queremos agradecerles todos los comentarios y espero que sigan haciéndolo llegar. Nos pueden encontrar en las redes sociales, así que ahí los estamos esperando.
Sí, y suscríbanse por si todavía no lo hicieron al podcast, porque hay un episodio bonus track sobre vicepresidentes y ya estamos armando cosas para una segunda temporada el año que viene, yéndonos un poco por la tangente presidencial.
Así es. Así que hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey.
Y yo soy Camila Perochena. Adiós.
Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.